Les recomiendo el ejercicio. Yo estaba cerrando los ojos y recordando lo mucho que disfruté con esta historia protagonizada por un robot y un perro que nos conecta con temas muy actuales como es la soledad, la amistad o la pérdida. Pablo Berger, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, Laura.
Esta película es de 2023 y sigue más viva que nunca. México, China, cuéntanos porque se sigue proyectando y sigue dándote alegrías.
Sigo a la carrera. Acabo de venir de México hace apenas 2 semanas, donde México, más que una película, fue un acontecimiento. La película llegó a 1 millón de espectadores en salas de cine. Y ahora me voy a China porque la película se reestrena en China y hago una gira. Entonces, me encanta que una película sea de fondo de armario.
Decía que hoy es el faro decir. ¿Tú, en lo personal, prefieres decir, callar, a decir demasiado?
Me gustaría ser muy cool y callar. Mi mujer es japonesa, donde el silencio y la contención es parte. Pero yo soy de Bilbao. Alardeamos mucho, hablamos mucho. En mi trabajo me gusta escribir con imágenes, pero a veces me gustaría decir, Pablo, cuenta 1, 2, 3 y habla menos y contente.
Oye, vamos a jugar una cosa, ya que tú dices tanto con imágenes, que te voy a ir poniendo sonidos, músicas, y tú me dices que te viene a la cabeza. Yo voy a ayudarte un poco.
Vale.
Pero, por ejemplo,
yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhauser.
Esto es un fragmento, una de las escenas más importantes de Blade Runner. Y quería que sonara porque en una entrevista te leí que decías que el Bilbao de tu adolescencia, de infancia, te recordaba a esta película, ¿no? El Bilbao es tu ciudad natal. ¿Qué imagen se te viene a la cabeza pensando en tu Bilbao?
Sí,
en el Bilbao de antes.
En el Bilbao de Blade Runner. Yo crecí y mi primer corto lo hice con Alex de la Iglesia.
Sí.
Empezamos juntos y era algo que repetíamos constantemente. Este Bilbao es como Blade Runner, porque Blade Runner, como sabéis, estaba siempre lloviendo, era un oscuro. Y el Bilbao en el que yo crecí, que no tiene nada que ver con el cisne que es ahora. Nosotros vivimos en ese patito feo que era el Bilbao industrial, un Bilbao que era como un Nueva York en pequeñito. Ahora que has puesto esa secuencia, es que para mí Blade Runner es una película clave en la historia del cine, la música de Vangelis. Ruth Howard diciendo esas cosas tan bonitas, que sabes que era una parte de una improvisación de,
¿ah,
de
sí?
Él.
Muy bueno.
De él. Creo que él siempre está muy orgulloso del actor que lo escribió. Y me lleva a ese Bilbao, un Bilbao muy especial. El Bilbao que me pasa, que había cines. Mira, yo acabo de estar en Bilbao.
Uh-huh.
Y ahora, como soy de Bilbao, voy a chulear. Ya sabes que a los Bilbao nos dejáis. Me acaban de dar, nada, hace 2 días, el Miquel Didono en el Festival de Bilbao. Y justo hablaba, cuando recibí el Miquel, que en Bilbao estaba lleno de cines y al lado de mi casa había 7, pero a una distancia no queda ni uno. Entonces, para mí, lo que me has puesto es el Bilbao que llueve, que nos vamos al cine, que estamos en el cine, empezar a soñar a mi primer corto.
Mama. Que además ganó. Un premio en ese festival, Las vueltas que da la vida.
En el 88.
Sí.
Entonces, por eso fue tan bonito. Mira, acabo de tener un fin de semana tan bonito porque ha sido como cerrar el círculo. Yo estrené Mama, que escribí y dirigí. Alex de la Iglesia fue el director de arte. Ramón Barea era uno de los protagonistas. Y ahora resulta que casi 40 años más tarde vuelvo y me dan otro Micheldi, me dieron un Micheldi, ahora es el Micheldi de honor y vuelvo a la ciudad.
Pues hablando de esta conexión con el pasado.
No sé cómo te llamas.
No tengo nombre.
¿Quieres saber el mío?
No, no, no me lo digas, no quiero saber tu nombre.
Tú no tienes nombre y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos nombre.
Estás loco.
Estamos escuchando un trocito del último tango en París que escuchaba justo a los compañeros del programa. Sucedió una noche que en Italia, cuando se estrenó, un espectador fue directo, se levantó en medio de la película, fue a quejarse a comisaría, tramitaron esa queja y se condenó al director y al productor de la película. Se le retiró durante un tiempo el derecho a voto, se retiró la película de las pantallas porque era un escándalo. Tú y Álex de la Iglesia vivisteis un pequeño escándalo con esta película en la universidad. Cuéntalo.
Yo fui a la universidad en un momento donde no había escuelas de cine. Hay una generación de cineastas que estamos huérfanos de escuelas de cine. Yo me fui. Yo estudié informática, una ingeniería informática en la Universidad de Deusto. Mi querido Álex de la Iglesia, filosofía. Pero nada más llegar, tanto Álex como yo nos encontramos, que no nos conocíamos, nos encontramos un cartel en los pasillos de la universidad que ponía: se abre el cineclub de la Universidad de Deusto. Entonces, nada más llegar, ahí nos fuimos y ahí nos conocimos, ¿no? Entonces, el cineclub de la Universidad de Deusto daba películas de todo tipo y cada uno se encargaba, uno proyectaba, otro iba a buscar las películas, otro hacía el papelito, yo hacía, por ejemplo, los papelitos, y Álex de la Iglesia hacía la publicidad, una publicidad muy divertida. Y al cabo de un tiempo de programación, un día decidimos dar la gran obra maestra de Bernardo Bertolucci del año 73, El último tango en París, y la proyectamos y no fuimos muy... Bueno, porque nos gusta Bertolucci, nos parecía que era la película adecuada de dar ese... No éramos conscientes, o sí éramos conscientes, pero no estábamos pensando que es la Universidad de Deusto, es una universidad de jesuitas, y de repente decidieron cerrar el cineclub y nos dijeron a todos los miembros del cineclub que nos iban a echar de la universidad. Yo voy a Itayama, que acabo de empezar la universidad y me van a echar. Y vinieron todas las televisiones, se montó un escándalo, salieron titulares en los periódicos recogiendo firmas y al final decidieron no echarnos y no cerrar el cineclub. Ahí los jesuitas estuvieron bien, pero sí que nos pegaron un buen susto.
Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú.
Se imaginan a Pablo cantando en casa canciones como esta, imaginando que podía ir a Eurovisión, por ejemplo. Tú vienes de familia de artistas, de músicos. Yo creo que por eso también la música es tan importante en tu lenguaje cinematográfico, y en particular esta música que suena es importante, ¿no?
Sin duda, Laura, me vas a sacar la lágrima esta noche seguro, ¿eh? Ya esta me tenía ya los ojos como llenos de lágrimas. Claro, yo soy Pablo Berger Uranga. Yo soy primo carnal de Amaya Uranga, de Estíbaliz Uranga, de Roberto Uranga, estás con Uranga, que son como los fundadores de Mocedades, ¿no? Entonces, Eres tú es el año 73. Yo hice una película que se llama Torremolino 73. Uh-huh. Y hay una secuencia clave en la película que yo tuve la suerte de poder contar con esta canción. Pero yo creo que los oyentes lo que se tienen que imaginar es como el niño, como Carlitos de Cuéntame, uh-huh, una familia de ese perfil, todos alrededor de una televisión de blanco y negro, en Eurovisión, y de repente sale Mocedades a cantar Eres tú, mi querida prima Maya, ¿no? Y entonces yo tenía 9 años, sí, tenía 9 años, y mi vida era la música. Yo, para mí un micrófono, yo lo tengo delante, para mí un micrófono, lo primero que me viene de una forma, como un instinto, es cogerlo y ponerme a cantar. Yo lo que quería es ser cantante. Yo no quería ir al Festival de Cannes, que he ido al Festival de Cannes y he ido al Festival de San Sebastián, he ido a grandes festivales, pero yo el festival, a mí la alegría hubiera sido: Pablo va a representar a España con Eurovisión cantando una canción. Porque yo de niño, lo que pasa, que enseguida me di cuenta que afinaba lo justo y que mi voz era muy limitada. Entonces la música se quedó ahí en el tintero, y entonces descubrí el cine. Y por eso, como tú bien has dicho, mis películas están plagadas de música, y la música tal vez es lo que más me inspira en el cine.
Y ahora nos vamos a ir a Nueva York.
Mami, venga a bailar el son, suavecito. Mami, venga a bailar el son, suavecito.
habla mucho de Celia Cruz, pero yo a raíz de tu película conocí a Canelita Medina, que es una cantante, era una cantante sí. de Venezuela, que cantó en Nueva York. A raíz de hacer Mama, conseguiste una beca pública para irte a estudiar cine allí y te cambió la vida.
Sin duda, esto fue el año 90. Uh-huh. Y me gusta que digas lo de una beca pública, porque yo soy resultado, en mi caso fue una beca de la Diputación de Vizcaya, que me cambió la vida. Yo fui a hacer un máster en la Universidad de Nueva York. Entonces yo llego al año 90 a Nueva York y yo llego al East Village, que es el barrio donde viví durante 10 años, donde la música latina, donde la música de Canelita, donde la música de Celia Cruz, donde la cumbia, la música puertorriqueña, la música dominicana estaba muy presente y convivía con los jóvenes estudiantes y los artistas. Entonces, para mí, Nueva York, esa década de Nueva York fue como un periodo tan importante en mi vida que me hizo cineasta y me hizo adulto, porque yo dejé mi cuarto con los pósters de cine, con las literas, dejé mi familia y de repente era como libre y viviendo la vida loca en Nueva York de los años 90.
Bueno, pero también hubo grietas. Yo creo que se ve también en la película que es la soledad, cuando nos rompen el corazón, la pérdida, todo eso también lo viviste y forma parte de la vida, ¿no?
Claro, tú date cuenta que en el momento que dejas el nido, yo tenía 25 años, 24, 25, y descubres la vida, lo descubres con todo su esplendor y con todo su dolor. Obviamente, yo rompí el corazón, me rompieron el corazón, me volví a enamorar, hice amigos, viví intensamente. O sea que me gustaría decir que Robot Dreams y la vida de Doc es muy, muy cercana a la mía, a lo que yo viví en Nueva York. El apartamento de Doc es exactamente igual al que yo tenía, o muy parecido a mi último apartamento en Nueva York. Incluso la dirección es la misma, como es por fuera, las cosas que hace Doc. Entonces hay una parte de Doc en la que me identifico mucho, también esa soledad que tú dices de las grandes ciudades. Incluso afortunadamente, como los finales felices de las películas, en ese amor, desamor, amor, desamor, por fin encontré el amor definitivo, por lo menos el amor que se ha mantenido desde el año mediados de los 90 hasta ahora, que es Yuko Harami, que es mi colaboradora también.
Que trabaja contigo.
Que trabaja conmigo desde entonces y hemos hecho todas las películas juntos, ¿no? Pero sí que Nueva York es un lugar muy, muy especial para mí. Y Robot Dreams, sin duda, es mi carta o nuestra carta de amor a la ciudad de Nueva York.
Decidiste regresar para hacer Torremolinos 73, pero ¿por qué no hiciste unas Vegas 73?
Es verdad, joder, Laura, es que...
Sí, ya estabas allí.
Y mira, te voy a decir la razón, porque yo estaba viviendo en Nueva York, teníamos hasta un visado adecuado para poder trabajar allí, vivir allí, y el guión de Torremolinos 73 primero fue un tratamiento, una escaleta, y se lo pasé a mi colaboradora y a mi pareja, que es Yuko Harami, y le dije, lee esto, a ver qué te parece. A ella le encantó, pero yo no sé cómo, pero tuve una luz que le dije, mira, puedo hacer este guión, y le llamo Las Vegas 63 o Torremolinos 73. Y ella fue la que me dijo, Pablo, si el origen de tu historia es España, lo que tú viviste, yo estoy dispuesta, ella hizo un acto de amor, estoy dispuesta a ir contigo a España a hacer esta película. Y ella no había estado nunca. Y ella dijo, vamos a España. Entonces yo le dije, ah, sí, seguro que en España, yo soy muy amigo de Alex de la Iglesia, yo he ganado el Miquel y yo he ganado premios en Alcalá, vas a ver qué rápido llegamos a España y lo hacemos. Fueron 5 años de tocar muchas puertas, de vía crucis, hasta que por fin hicimos Torremolino 73.
Te busco y no te puedo encontrar. Te busco y no te puedo encontrar. Te llamo y no me contestas. No sé por dónde estarás. Te llamo y no me contestas. No sé por dónde estarás.
¿Qué foto se te viene a la cabeza cuando pensamos en Blancanieves? Escuchamos parte de su banda sonora.
Wow.
Primero, porque hay tantas.
Hay muchísimas. Mira, la voz es la de Silvia Pérez Cruz, La música es de Chicuelo, gran guitarrista. Mm. Me viene Macarena García, que es la Blancanieves adolescente, la Blancanieves niña, que es Sofía Oria. Los 8 años de viaje, que fue una película que fue muy difícil de levantar porque iba a contracorriente, una película de alto presupuesto, muda.
En blanco y negro.
En blanco y negro, antes de The Artist, del artista. Pero también fue un viaje con final feliz, porque fíjate que después de ese esfuerzo, y llegó a tanta gente, que ese esfuerzo de esos 8 años de viaje merecieron la pena.
Has citado antes a Macarena, pero otra actriz fundamental de tu filmografía es Maribel Verdú. ¿Recuerdas la primera reunión con ella para que te dijera que sí? Porque al final era como tu musa.
Lo recuerdo perfectamente. Digo, Maribel fue la primera persona que se subió al carro de los enanos. Uh-huh. Quedé con ella en una cafetería al lado del Retiro. Ella en aquella época vivía muy cerquita del Retiro. Yo no había estado nunca con ella. Sí que conocía su trabajo desde que era una adolescente. Yo la recuerdo verla en 27 horas en el estreno en el Festival de Cine de San Sebastián. Entonces yo estaba ahí con una caja, porque yo cada proyecto suelo hacer una caja. Siempre hay una caja misteriosa. Entonces yo tenía mi caja y de repente yo oigo el clink, clink, clink de esas puertas que tenían en la cafetería, un ruidito. Entonces me doy la vuelta y veo a Maribel que entra. Pero Maribel parece que le sigue un foco. O sea, Maribel es una estrella de cine, de verdad. Más que aparte de ser una gran actriz, es una estrella. Entonces hay un foco que le sigue y parece que camina a cámara lenta o que flota. Entonces todos los que están en la cafetería le miran y de repente ella se acerca y con esa sonrisa y con esa empatía y con esa amabilidad que tiene y esa dulzura me saluda, me da 2 besos y se sienta. Entonces ese momento fue mágico. Y luego ya cuando yo saqué la caja y le empecé a contar el proyecto, que era una blanquilla que quería que fuese la madrastra, les empecé a enseñar fotos, ideas que tenía, yo veía que los ojos de Maribel brillaban y se hacían todavía más grandes, ¿no? Y que sonreía y estaba como... De repente vi esa niña que tiene dentro. Y no se me olvidará nunca lo que me dijo. Pablo, yo quiero estar ahí. No había leído ni el guión. Guillermo del Toro me dijo, Maribel, tienes que hacer proyectos que sean diferentes. Siempre algo que sea original, que no se parezca a nada. Y que tu corazón te diga, tengo que estar ahí. Curiosamente, Guillermo del Toro luego me ayudó muchísimo con Robot Dreams, pero ese momento que sin haber leído el guión, simplemente con el encuentro que tuvimos y la idea que le conté, Maribel dijo, quiero estar ahí. Pasaron muchos años hasta que conseguimos financiar la película, pero fue clave. Y como tú bien has dicho, sí, es musa Maribel, es musa, amiga. Hicimos Abracadabra y haremos seguramente más cosas porque es una gran actriz y una gran amiga.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own.
Quería que escucháramos un poco la voz real de Orson Welles. Admirabas de él su relación con la magia porque tú te planteas el cine como algo mágico.
Sin duda. Yo creo que el origen del cine es el ilusionismo, es el Georges Méliès, es el más difícil todavía. El cine es magia y tiene que ser un espectáculo circense. Me gusta la idea de que cada película que hago, yo me considero como un equilibrista que va en la cuerda floja, sin red, para que parezca que, para que los espectadores piensen, ¿se va a caer? No, sí. Pero que si llegas al otro lado, yo creo que el espectador disfruta muchísimo más cuando ve el riesgo, ¿no? Entonces, me encanta esa idea. Y Orson Welles...
Hacía eso, claro.
Era mago también. Él era un gran mago. Incluso antes de dedicarse a la interpretación, él era mago. Entonces, yo creo mucho en ese elemento. Y fíjate que para mí mi sueño es ser hipnotizador, o sea, pero hipnotizador profesional, ¿no? Que pueda hipnotizar. Yo intento hipnotizar a los espectadores con mis películas.
Qué bueno. Por cierto, tu hija estudia o estudiaba Bellas Artes.
Acaba de acabar justo este año, está justo ahora en ese periodo. Ella hizo lo mismo que hicimos Alex de la Iglesia y yo, que fue formar un cineclub. Y era el cineclub de Bellas Artes que había estado cerrado durante décadas. Entonces, ella la abrió... creía que el cine podía ser una buena manera para conectar y para hablar de conectar con el arte y dar películas diferentes y difíciles, y a mí eso me hizo muchísima ilusión. Yo creo que está en ese proceso de búsqueda. Ella lo que sí sabe, que yo cuando era más joven no era consciente, es que la carrera de un creador es larga y es una maratón.
Te van a decir mucho que no, que lo sepas, pero no pasa nada.
Esa es la frase, mira, yo cuando estuve en la escuela de cine di muchos talleres, pero estaba el productor de Cowboy de Medianoche. Y no se me olvidará nunca que él nos insistió: mucha gente os va a decir que no, 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 pero solamente te hace falta un sí. Sé paciente. A mí me ha sido muy válida. Yo, si tengo dos cualidades, serían: soy paciente y tozudo. Yo creo que la cualidad de todo creador en cualquier ámbito, la más importante, es no perder la curiosidad. La curiosidad, el ser esponja, viajar, vivir, ver a tus amigos. Tienes que tener experiencias. Y sin duda, si me pones a elegir el cine o la vida, sin duda la vida. Pero a lo mejor, si me hubieses preguntado, sin duda, si con 21 años, el cine o la vida, te hubiese dicho el cine. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying.
Only the echoes of my mind. Pablo Berger, muchísimas gracias por decirnos tanto con el cine.
Nada, muchísimas gracias a ti, Laura. Ha sido un placer charlar contigo.
Buenas noches.
Buenas noches.